Continuamos en la trama y ya transmitiendo por Facebook Live, si la cámara me acompaña, tenemos tres cámaras, verán que estamos ya en compañía de Alejandro Sequeira y Cecilia Ratti, ambos autores de Animales en su tinta, un libro que ya está en su segunda edición y bueno, estuvimos adelantando un poco este libro hereje, como ha sido ya catalogado, para conocer un poco esta iniciativa y qué lo hace tan diferente a otras propuestas infantiles y no tanto, porque ya no, nos contarán un poco. Bienvenidos Alejandro y Cecilia. Empecemos por contar cómo surge la idea de Animales en su tinta, un libro que invita a jugar.
Exacto. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Animales en su tinta se va gestando como de a poco en el cotidiano vivir, surge como del encuentro de disciplinas. Alejandro es diseñador, es periodista, es biólogo. Yo soy docente hace más de 20 años. Y bueno, hace mucho jugueteábamos con la idea de crear algo junto que tuviera como finalidad la infancia. Pero además somos padres de dos niños en etapa escolar y estamos muy vinculados con lo que es la educación. Y bueno, entonces fue en el encuentro de esas disciplinas que fuimos diagramando distintas actividades y en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una síntesis de nuestra experiencia y creamos un libro que contenga actividades que consideramos interesantes, diferentes, provocativas? Y así fue que de a poquito fue naciendo Animales en su tinta.
¿Por qué animales? ¿Hay una línea de trabajo ahí puntual o es esta edición que despertó esta forma de editar un libro?
Mirá, fundamentalmente porque pensábamos que el tema animal, o sea, los animales, es algo que seduce muchísimo a chicos y grandes en realidad. Es un tema muy común, muy presente, donde siempre de alguna forma genera fascinación, ya sea la naturaleza como tal, pero los animales en especial. Yo soy biólogo, o sea, en realidad hice toda la licenciatura en ciencias biológicas en la facultad y me considero un bichólogo. O sea, desde pequeño he estado siempre buscando animales debajo de las piedras, en los montes, en las ramas. Y creo que la experiencia de salir a buscar y a investigar en la naturaleza es una de las formas más creativas que puede tener una persona en todos sus términos, ya sea niño como adulto. O sea, la experiencia del contacto con la naturaleza es sumamente educativa. Entonces, en el momento de pensar un libro, decíamos con Cecilia, el tema que podríamos abordar y para dar información, teníamos todo en casa. O sea, el tema del diseño por un lado, el tema del conocimiento acerca de la fauna y por otro lado lo que viene a ser la parte didáctica o pedagógica, en la cual tiene una experiencia después de tantos años de trabajo de Cecilia. Sentíamos que esas tres patas eran fundamentales para crear este tipo de libro, que no esperábamos que fuera especialmente así como salió. O sea, se fue dando a nivel de las actividades. Muchas veces una propuesta de actividad surgía a partir de, por ejemplo, un objetivo concreto. Decíamos, bueno, texturas. Digo, ¿qué podemos aprender a partir de las texturas? ¿Y cómo hacemos que esa textura llegue a un libro? Y, por ejemplo, a partir de eso digo, bueno, perfecto, textura podría ser la piel de un elefante. Tacto a esa piel rugosa, ¿cómo lo podríamos hacer? Y lo solucionamos a partir de una imagen de la piel del elefante e invitamos al niño, al lector, para que arrugue la página sin romperla, sin arrancarla, la alice después y entonces al pasar la mano esa página se convirtió en la piel de ese elefante y la textura está presente. Las dinámicas tienen como objetivos concretos y a veces se solucionan con cosas muy sencillas. Ahí creo que estaba el desafío para crear cada actividad.
Y se rompe la barrera, como decías vos, Irene, hoy, temprano, de la solemnidad en cuanto a la lectura de un libro. O sea, eso de arrugar la página para en cualquier otro libro sería visto como un pecado imperdonable, digamos.
Algo hereje, de ahí claro, viene la exacto, definición.
Exacto. Claro. También viene por ahí, o sea, de la manipulación del libro, que es contundente, como vemos acá, tiene para rato de actividades.
Hay algo del libro que tiene de especial también, que es la recomendación de edades, que creo que tiene un poco que ver con esto de que cuando uno va a comprar un regalo para un niño, se le indica claramente si es para menos de 3 años, para más de 3 años, a partir de 8, a partir ¿Cómo manejaron eso y cómo lo vienen manejando en tanto las repercusiones? Es un libro que funciona más en alguna franja etaria, más allá de la amplitud de los temas que involucra.
Como es un libro que invita al juego y hace honor al juego, nosotros hicimos la broma de poner que está recomendado para mentes inquietas entre 0 y 200 años, porque quisimos darle un lugar especial y creemos que cada página hace esa invitación que es tan linda y que hay que reivindicar, porque creemos que es un patrimonio de la infancia que está entrando en desuso. Creemos que los espacios de juego y el aprender jugando, como docente lo digo, tenemos que repensarlo y tenemos que volverlo a poner en su sitio. Es la forma que se aprende, motivado, curioseando, haciendo, recortando, arrugando, plegando. Entonces nos costó definir para qué edad era. Inicialmente pensamos que los niños tenían que saber leer y escribir, pero si hay un mediador, un abuelo, una abuela, un vecino que ayude a leer y escribir, capaz que un niño que aún no accede a la lectura y la escritura también indudablemente puede sacar provecho de este libro y puede disfrutarlo. Nos sorprende mi suegra con 92 años jugando con este libro, y nos sorprenden una cantidad realmente de mensajes de adolescentes que están trabajando con el libro. Lo pensamos inicialmente como para una etapa más escolar, entre unos 5 o 6 años hasta 12. Pero bueno, como el juego es tan amplio y es tan rico y es tan provocativo, nos viene sorprendiendo que el público se va diversificando. El otro día me llegó una foto de una ONG que trabaja con niños, con adolescentes discapacitados en Paso de la Arena, trabajando en una unidad preciosa con este libro, que aparte de emocionarnos muchísimo y llenarlo de sentido, distintas instituciones vienen trabajando y la respuesta está siendo maravillosa. Así que edad, que lo conozcan y que cada uno la vaya definiendo.
Y creo además, me gustaría acotar que resultó ser un libro más, valga la redundancia, un libro abierto, en el sentido de que muchas de las actividades nacen del libro, son propuestas por el libro en sí, pero necesitan del otro, o sea, hay actividades que son para jugar con otro niño o con otro adulto, o en grupo, o algunas cosas que son sencillas, como armar un árbol genealógico, y es una de las primeras invitaciones del libro, implica que ese niño se conecte con la familia, que haga pregunta de los nombres del abuelo, del bisabuelo, o sea, que jugar a hacer el árbol genealógico termina siendo una tarea terriblemente didáctica y terriblemente conectiva. O sea, se termina conectando a la familia, sabiendo de su historia, de su cultura. Y así, en la misma línea, por ejemplo, quisimos que figuraran en el libro juegos de otra época, pero trayéndolos al libro con una propuesta un poco más moderna, ayornada a nivel de diseño. Por ejemplo, pensemos en las sombras chinas. En mi infancia, particularmente no me quiero empatar en edades con el público, con la gente que tengo aquí, había muchos apagones y solíamos jugar, uno de los juegos preferidos con las velas, con el cebo, era hacer la sombra chinesca.
Apagones programados incluso, apagones además, programados. Que uno ya sabía que...
Se iba hoy, preparando.
Hoy claro. Te das cuenta cómo sería es una cuestión retro, ¿no? Sería una cosa muy cool, dirían algunos.
Sí.
El apagar las luces, prender velas y jugar a hacer figuras, en este caso de animales, con las manos proyectadas en la pared, una cosa, estás rescatando una historia, estás rescatando una forma de jugar. Entonces eso queríamos que estuviera en el libro, crucigramas también,
origami,
jugar con el papel, armar volúmenes. Por eso decimos que es un libro abierto, porque no se agota en sí mismo en una lectura. O sea, no piensen que es un libro para sentarse y solamente leer. Incluso todas las actividades, por ejemplo, están pensadas como para ser rematadas o acompañadas con una pequeña pastilla informativa, en donde de alguna forma vos te das cuenta que esa actividad tenía un corolario o tenía algo para aprender, desde el punto de vista biológico, científico o del animal en cuestión.
Hay algo en el libro que me remitió a un regalo de mi infancia, que fue la primera agenda. Que después se pusieron más de moda, pero que tenía las agendas para niñas, que aparte está como bien segmentado, ¿no? Creo que los varones no reciben, no sé, Nacho, si a vos te regalaron alguna agenda Adelaida, Pascualina, alguna de
esas. Tenía una de Harry Potter en un momento.
Bueno, ahí está.
Del Señor de los Anillos.
Ah, mira, tenía la idea como que eran como, era más de nena. tener la agenda. Pero que la parte más divertida de la agenda era justamente completar cosas, pegarle fotos, como ese tipo de actividades. Y que por ahí después la parte del calendario, que era la mayor parte de la agenda, quedaba casi que en desuso, porque obviamente nadie escribe, no sé cuántas personas realmente escriben tipo diario. Y en realidad lo que me pareció más interesante de esto era como que retomaba de alguna manera esa parte de esa agenda y lo hacía como más amplio. ¿Ustedes pensaron o han pensado en el género del libro, más allá de esos usos, pero si ustedes están como inaugurando también de esa manera de resignificar, porque también están los crucigramas de los periódicos, están actividades en papel que antes venían en otros formatos y que ahora pueden venir en un libro para intervenir?
El género infancia, indudablemente, porque no voy a hacer esto de niña, niño, bueno, creo que está destinado a los niños, y como en realidad, sí, es cierto esto que decís, Irene, el rol protagónico que ocupa el niño en construyendo este libro, ir apropiándoselo, ir haciendo lo suyo a medida que va como atravesando los desafíos, caminando por las páginas, sí, me parece que, no sé, es para todos los niños, ¿no? No sé, ¿qué querés
decir? Sí, claro. Y y además otra cosa que tiene es que vos podés abrirlo en cualquier lugar y comenzar una actividad. O sea, no tiene un índice, no está programado por capítulo, sino que es justamente cuando volvemos a eso de abierto, combina esas dos características. Por un lado, es abierto y podés jugar con él sea donde sea. Segundo, yo lo defino a veces como un slow book, o sea, un libro del cual vos necesitas tiempo para estar con él. Y no un tiempo que puede ser continuo. O sea, por ejemplo, en casa nuestros niños aparecen de repente una mañana sin que nadie les diga nada y los ves jugando alguna cosa, invitándote a veces a, che, a ver cómo hago esto y juega conmigo. De repente pasan 2 días y no, pero al tiempo vienen, lo abren en otro lugar, no importa cuál, y siguen una actividad. Entonces, es difícil de catalogar. De hecho, me acuerdo cuando estuvimos con Jaime Clara nos decía, yo no sé cómo decir cómo es este libro. Y nos ha pasado en la lectura de algunos concursos o de instancias que queríamos participar, por ejemplo, con el libro, y nos complicaba leer en las bases a qué pertenecía, porque no existían categorías afines. O sea, una cuestión era el libro de lectura, otra es el libro de actividades común, ¿no? El que vos decís tú, por ejemplo, crucigrama, sopa de letras. Pero es un poco todo eso en una misma publicación.
Y hay algo que mencionaban fuera del aire, que no hemos dicho, que tiene que ver con la característica de la impresión, ¿no? El hecho de que esté impreso en blanco y negro y pueda, digamos, tomar color en cada casa también, hace algo particular que también se diferencia de otros materiales, otros libros que hay para la infancia que también se han desarrollado mucho en el otro sentido, ¿no? De cada vez más color, más, que por ahí no logran tanta apropiación por parte de los niños.
Es que yo creo que hay mucho preconcepto, perdón, sí. Preconcepto. O sea, ¿qué mal nos hace el estar jugándonos siempre con cosas ya medio pensadas, ¿no? En lugar de crear. Me refiero, por ejemplo, hoy hablamos del género. ¿Qué es para niño y qué es para niña? Yo me acuerdo que de chico era terrible porque no podía coleccionar figuritas que tenían brillantina porque parecían que eran del universo de las niñas. Hoy, como diseñador gráfico, digo, la brillantina me parece maravillosa. Era un ítem más de la paleta para poder jugar o crear en aras del diseño.
O la clásica asignación de los colores, ¿no? El color azul o celeste y el rosado rojo. Está como bien clara esa distinción.
Hoy decías tú las agendas y los diarios íntimos. ¿Por qué generalmente se asocian los diarios íntimos con candado a una niña y no a un niño? Ese niño no puede tener también un mundo fantástico o secretos. Que guardar en un...
Claro.
Claro, y va mucho, por eso digo, romper esas barreras es romper un montón de cosas que tenemos ya culturalmente establecidas. Pero cuántas cosas ricas se encuentran en el momento de romper esa barrera.
Bien. Yo me preguntaba si cuando hicieron este libro, ustedes pensaron en la cuestión de cómo competirle a la interacción con la tecnología, las computadoras, que ahora están muy presentes en la vida de los niños, ya en la escuela, por una cuestión curricular. ¿Pensaron en esto como competencia eso o como complemento? ¿Cómo idearon esa complementación, digamos?
Es difícil competir con las pantallas, pero claro. Bueno, es para mí es un espacio alternativo. Creo que lo que compite con las pantallas es el vínculo con el otro. Creo que los niños y las niñas no se resisten al encuentro con una abuela, con una madre, con un padre que los invite a jugar. Basta comprobarlo, con hacernos el tiempo los adultos para ese encuentro. Y creo que ahí está la batalla que nosotros damos con este libro. Este libro, muchas de las actividades necesitan de un adulto que historice, que cuente, que rememore, que no, que
eso de mediador que decías.
Exactamente, de que se, o que explique, o bueno, o hay actividades que tienen pasos para poder hacerse. Un origami es una actividad que es un niño de 4, 5, 6 años, no, es difícil hacerla solo. Entonces hay un otro, claro, que ayuda y que facilita. Hay algunas actividades que tienen que ver con las emociones, con entender qué nos pasa. Muchas veces los adultos necesitamos ayudarlos a encontrar palabras para entender sus sentires, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me enojo? Bueno, creo que lo que compite con las pantallas es el humano. Es el otro humano que invita y que seduce con dinámicas y con escenarios que sí son mucho más atractivos que las pantallas. Lo que pasa es que a veces nos corremos un poco de esos lugares.
Porque con la pantalla no es necesario esa mediación. O sea, los niños ya aprendieron a moverse fácil.
La pantalla, Daniel Calmes, que es un psicomotricista que yo admiro mucho y que sigo mucho, habla de que la pantalla, el movimiento, el brillo y los contrastes, lo que provocan es una captura hipnótica del pensamiento. El niño queda totalmente hipnotizado, en una actitud tremendamente pasiva, donde es poquitísimo el esfuerzo que tiene que hacer para construir o para crear. Está realmente el pensamiento capturado, dice él. Y para mí eso es muy interesante, de quedarnos pensando, porque muchos adultos, padres, madres, decimos, ay no, pero ¿cómo atiende? ¿Cómo se concentra frente a la pantalla? Ni se mueve. No me digas que es disperso o que no atiende, porque yo lo veo en casa. A ver, la pantalla no exige ningún esfuerzo. Hacer una actividad de este libro y de otros tantos requiere pensar, discriminar, seleccionar, tener perseverancia, enfrentarme a la frustración de que algo puede salirme mal y tengo que sostener la frustración para poder continuar y entender que me voy a equivocar para aprender. Todo eso te lo da a las experiencias reales. Creo que este libro promueve experiencias reales, como decía Ale. Lazos con el otro niño, con el otro abuelo, pero también con el otro entorno, porque hay actividades que invitan a observar el cielo del día y descubrir la forma de las nubes, los animales, o descubrir el cielo de la noche y reconocer las constelaciones en forma de animal. Y eso es un encuentro con el afuera, que es el afuera real. No sé.
No, quería más agregar, vos dijiste atmósfera y me encantó el término, porque la atmósfera del juego en pantalla es totalmente diferente a la atmósfera del trabajo con este libro o del juego con el otro. Son dos atmósferas totalmente distintas y la captura es tan fuerte. Probablemente si uno ve niños jugando, no sé, a juegos virtuales donde permiten hacer un origami, que están buenísimos, hay un material genial en internet para poder hacer, por ejemplo, en este caso que estoy citando, origamis. Pero la mayoría de los juegos de los niños en que están prendidos en la computadora no son ese tipo de juegos. Son fundamentalmente juegos muy adrenalínicos, de mucha descarga, de una tensión, entre comillas, mal usada, de tal forma que les cuesta salir de la pantalla. O sea, eso te está dando indicativo. Un niño que no puede salir o dejar de jugar es un niño que está totalmente capturado por una dinámica, que obviamente están muy bien pensados los juegos para generar ese tipo de atracción. Pero mirá lo que se están perdiendo en esa atmósfera de juego. Se están perdiendo un montón de características: el olor, la temperatura, el contacto y el conocimiento de las cosas en torno en la atmósfera real. Pienso yo, porque siempre lo vinculo, por ejemplo, a un paseo al aire libre. O sea, pocas cosas se pueden comparar en lo que uno puede aprender en un paseo, por ejemplo, al aire libre, de contacto, de búsqueda, de aventura, de reconocimiento, donde se juegan todas las condiciones y formas de los sentimientos a los cuales estamos preparados a nivel orgánico y biológico. En el juego de pantalla, en estos tipos tan adrenalínicos, son muy pocas cosas las que se aprenden. Y creo que hay una diferencia enorme.
Quería preguntarles, bueno, después de la edición, de la primera edición y estos, ¿cómo ha sido el recorrido de ustedes también a partir de la salida del libro que ahora está sacando, decíamos, la segunda edición? Está disponible en todas las librerías. Pero bueno, nos comentaban fuera aire que estaban haciendo talleres para niños a propósito de este libro. ¿En qué están ahora?
Ha sido un recorrido precioso y súper inesperado porque, bueno, nos invitaron a la Feria de Buenos Aires, presentamos en la Feria el libro de Montevideo. Después hemos hecho talleres en distintas escuelas, tanto del interior como de Montevideo. La demanda es enorme porque hay mucho interés en esto. Y así que, bueno, estamos trabajando mucho. Ahora el próximo taller va a ser en la Feria del Oeste del Libro del Oeste, en el Cerro, el domingo a las 4. La semana que viene vamos a estar en la escuela Echegoyen en la mañana con los grupos de tercer año. Y bueno, vamos respondiendo. Nos gustaría estar en todos lados a la vez. Estamos felices por la demanda, por la respuesta. Hemos recibido muchísimos mensajes de psicopedagogas y de psicólogas que están trabajando en clínica con este libro. Eso también nos parece maravilloso. Con niños que llegan como muy cansados al trabajo de la clínica, ¿no? Con la carga de frustración que implica la dificultad. Y bueno, que están encontrando un recurso amigable para motivar, que es lo que se necesita para aprender, que el niño, porque si el niño no se dispone a aprender, no aprende. Entonces, bueno, estamos felices y maravillados con esta respuesta.
Y a partir de, bueno, de las dinámicas que plasmamos en este libro, no vamos a dejar Reinos de la Naturaleza sin acompañar a este volumen. Así que ya estamos trabajando en un próximo libro, pero dedicado al reino vegetal, a las plantas. Y bueno, creemos que
o sea, se viene la saga.
Que ¿no? se viene la saga, pero porque estamos deseosos de hacerla, bien, porque nos parece que perfectamente se pueden complementar un libro con el otro.
Bueno, Alejandro, Cecilia, felicitaciones por Animales en su Tinta, éxitos en lo que viene y agradecerles muchísimo por estos minutos en la trama en Radio Camacuá.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.